que Dios les bendiga. Que la gracia del Señor, de veras, se lo pido con todo mi corazón, sea sobre cada uno de ustedes. La verdad, necesitamos tanto del Señor. Este camino es imposible caminarlo sin su cobertura, sin su presencia, sin su poder. A nivel de pastorado, nosotros tenemos tantos casos de fracasos de hermanos, de muchachos jóvenes, hermanos adultos que entran en conflictos tan difíciles. Y yo entiendo, todo lleva un propósito, todo lleva un sentido: estorbar nuestro camino hacia la eternidad. Por eso, insisto, qué difícil es alcanzar el final de nuestra carrera sin la cobertura de Dios. Así que, con todo mi corazón, deseo que cada uno de ustedes tenga esa cobertura divina y que puedan caminar con valor, con esperanza, con fuerza. Y si vienen adversidades, hermano, no doble su camino. Si vienen adversidades y luchas, no vea para atrás, no vea a los lados. No cometa el error de la mujer de Lot, que su mirada esté puesta allá. El apóstol Pablo lo advirtió: poniendo vuestra mirada ¿en dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero invitarles a que abramos las Sagradas Escrituras, al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Léalo conmigo, por favor. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Una vez más, leámoslo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén y amén. Quiero compartir esta enseñanza, hermanos, porque considero muy importante para todos en general. Un día el Señor Jesucristo hizo una advertencia, y esta advertencia, bueno, siempre causa cierta impresión. Un día le dijo el Señor a los judíos, porque los judíos tenían un celo muy grande por los gentiles, y viene el Señor Jesús y le dice: habrán primeros que serán postreros, y postreros que serán primeros. Ese conflicto pareciera como que no termina. Muchas veces nosotros podemos pensar que la seguridad de nuestra salvación depende del tiempo que podamos tener de estar metido en la iglesia. Podemos llegar a pensar que solo porque yo tengo 20, 30 años, 10, 15 años de estar perseverando en la iglesia, he adquirido un derecho automático por ser, ¿cómo se le llamaría? Antiguo. Que por antigüedad yo tengo un derecho adquirido para alcanzar la salvación. Y mi querido hermano, usted que tiene no sé cuántos años de estar metido en la iglesia, quiero que comprenda y sáquese eso de la cabeza, porque muchos postreros pueden ser primeros y primeros postreros. Y el Señor se los puso un ejemplo tan claro para que no quedara la más mínima duda en lo que Él estaba explicándoles. Y Él les dice: vino una vez un señor y tenía todos sus jornaleros trabajando, y entraron desde temprano todos los que estaban trabajando, y ya casi al final del día le dijo: amigo, ¿quieres trabajar? Sí, ven, entra, quiero que trabajes. Y dice que aquel personaje entró, pensemos que el periodo de trabajo era de 7 a 5 de la tarde. Y entró todo el personal de 7 de la mañana trabajando duro en todo lo que tenían que hacer. Eran trabajos agrícolas. Pero de repente a las 4 de la tarde, pues iba pasando por ahí uno y el dueño le dice: oye amigo, ¿tú quieres trabajar? Sí, ven. Y lo metió a trabajar. Y cuando llegó el final del día, porque les pagaban a todos su día de trabajo el día que terminaba, Y cuando termina el día de trabajo, viene el dueño de la finca y le dio a cada uno su día. Y cuando llegó al que contrató por último, que es el último que había llegado, le pagó el día entero. Y se ponen aquellos tan molestos y le dice: ¿y tú por qué le pagaste al otro si ese solo trabajó una hora? Nosotros hemos pasado todo el día trabajando. Y voy a usar un término muy nuestro, muy chapín, muy latino. ¿Sabe qué le dijo el dueño de la finca a aquellos? Bueno, ¿y a ustedes qué les importa? Yo puedo hacer con mi pisto lo que yo quiera. ¿Acaso no te estoy pagando lo que yo te prometí pagarte? Bueno, sí, pues, pero ¿por qué le pagas a este todo el día si solo trabajó una hora? ¿Y a ti qué te importa? ¿Me está entendiendo? Hermano, en la iglesia no le garantiza a usted antigüedad absolutamente nada. Hoy puede entrar alguien y hoy se convierte, y se convierte de corazón, y quizá va a ser más fiel los 2 años que Dios le dé de vida, más que usted que tiene 40 años de estar metido en la iglesia, pero ha sido tan irregular. Dios lo va a salvar también, porque Dios no está viendo antigüedad, sino sinceridad e integridad. Dios puede salvar. Claro, tampoco se va a dar el caso de aquellos que cuando ya están agonizando, ahí están todos los familiares: acepte a Cristo, acepte a Cristo, acepte a Cristo ahorita. Y aquel otro en sus últimas, sí, dice, acepte, se murió. Siempre ha habido esa inquietud, ¿no? Y algunos preguntan: hermano, fíjese que yo recuerdo que mi tío, antes de morir, dijo, acepto a Cristo. ¿Y será que se fue al cielo, hermano? Y sabe siempre cuál ha sido mi respuesta: no, le digo. Pero ¿por qué, hermano, si él aceptó a Cristo? Sí, yo le puedo garantizar que si este hombre, si su tío, Dios lo iba a salvar, lo levanta de la enfermedad para que dé testimonio que Cristo lo ha cambiado. Porque tampoco es eso. Tampoco es que el hecho de que yo reciba a Cristo automáticamente ya soy salvo. No, hombre, dice la Biblia que Dios conoce las intenciones del corazón. ¿Y qué tal si aquel que se estaba medio muriendo dijo sí porque la mamá, el papá, los tíos y todos alrededor: acepte a Cristo, hombre, si no se va a ir al infierno, acéptelo? Pues ni modo. Ni modo que va a decir no. Pues va a decir sí. Pero bueno, el asunto no es ese. El punto no es ese. Hermanos, yo lo que quiero que comprendamos es cuál es la huella que yo estoy dejando en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la huella que mi vida, está dejando en el cuerpo de Cristo? Y por eso quise leer este pasaje. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno. ¿Cada uno de qué? En particular. Cada célula, cada átomo, pero en este caso no vamos a hablar de cosas tan chiquititas, sino de órganos. Cada órgano de su cuerpo, mi querido hermano, forma parte de un conjunto que lo une, que se llama cuerpo. Puede ser un pelito, puede ser un ojo, puede ser una oreja, puede ser el sentido del olfato, puede ser el del tacto. Bueno, todo en su cuerpo tiene una función. Y si falta alguno de esos, hermano, ¿cómo se sentirá usted? Solo por ponerle un ejemplo, ¿cómo se sentirá usted si de repente pierde las pestañas? ¿Alguien? Ya se están sonriendo. Uy, qué raro me vería. Que de repente pierde todas las pestañas. Y alguien dirá, ¿pero qué tiene? ¿Se quedó sin pestañas? Se le va a meter todo el sudor en los ojos cada vez que suda. Porque esos pelitos que usted tiene ahí, alguna basurita, algo le va a caer, se quedan prendidos en esos pelitos. Usted se ha dado cuenta que cuando se lastima alguna parte de su cuerpo, entonces se da cuenta cuán útil era, ¿o no? Pero cuando todo está bien, todo está funcionando, usted ni le pone sentido. todo funciona tan bien y todo está tan integrado que usted no se preocupa de nada. Un dedito, el dedito chiquito se puede lastimar y ya eso le estorba. Ya no puede funcionar igual, ya no puede caminar igual, ya no puede andar, ya no puede agarrar las cosas igual. Mis queridos hermanos, nosotros no debemos de ser figuras decorativas dentro del cuerpo de Cristo. En el cuerpo del ser humano no hay nada que sobre ni que falte. Todo, dice la Biblia, cuando Dios lo creó y vio Dios que todo lo que había hecho era como perfecto. Y vio el Señor que todo lo que había hecho era perfecto. El ser humano puede tener 10,000, 20,000 años y no ha cambiado en lo absoluto. Sigue siendo exactamente igual. El planeta Tierra no necesita modificarse absolutamente nada, porque todo funciona perfectamente. Así son las obras que Dios hace. Las hace perfectas, sin defectos. Perfecto, hermano. Equilibrio en todo lo que Dios ha hecho, equilibrio en todo lo que existe. Así es el Señor. Su cuerpo, como lo he dicho tantas veces, es la máquina más perfecta que un ser pueda imaginarse. ¿Y quién sino Dios para haber hecho algo tan perfecto? Cada cosa en su vida, cada cosa en su cuerpo tiene una función. Y el día que le falte, usted se va a dar cuenta el por qué era necesario tenerlo. ¿Qué tal que pierde todos los pelitos estos, las cejas? Que las pierde todo y se queda pelón. ¿Ha visto usted alguna vez a una mujer, bueno, que son especialmente las que les gusta andarse arrancando eso? Yo recuerdo que vi una y que estaba pelón, pelón, no tenía ni un pelo, como que si yo hubiera agarrado una rasuradora y se lo hubiera pasado. Porque después ella se estilizaba la forma como ella quería tener las cejas. Pero cuando la vi sin pintura ni nada, ni ceja, wow, qué feo. Parecía de esas maniquíes. ¿Han visto esos maniquíes que tienen en las tiendas? Todo raro. Qué sabio es el Señor, ¿verdad? ¿No cree usted? Pues bueno, la función suya como parte, yo le pregunto, a ver, quiero ver las manos levantadas, pero el compromiso va a ser serio. Quiero ver manos levantadas. ¿Cuántos de ustedes se sienten y se consideran miembros del cuerpo de Cristo? Aleluya. Hubieron algunos que solo hicieron así. Pero me gustó aquellos que permanecieron con su mano levantada. Hermano, ¿cuántos se consideran miembros del cuerpo de Cristo? Porque óigame bien, hermano. Si usted no vino a esta iglesia para formar parte del cuerpo de Cristo, me pregunto, ¿entonces a qué vino? Adornos aquí casi no tenemos, ¿se da cuenta? Ni siquiera flores hay. Así que, como adorno, pues no creo que se vea muy elegante. Peor si no es muy simpático o simpática. Así que, como adorno, hermanos, no nos interesa. Cristo no quiere tener en su cuerpo adornos. Las mujeres les encanta adornarse. Si una mujer pusiera todas las cositas que se pone así en fila, todo bien ordenadito, ¿cuántas saldrían? ¿Cuántos chunches? Es un montón de cosas. Si no es una, es otra. Y si es de... y que conste que aquí pues no usan aretes, ni collares, ni nada. Hay unas que hasta se ponen aquí en los pies, otras se ponen anillos en los dedos del pie, otras se ponen anillos en todos los dedos, y hasta se ponen aretes en las orejas, en la lengua, en la nariz, en la ceja. ¡Hala, hombre! Y si se quitara todo eso y lo pusiera ordenadito, ¿cuántos chunches anda? Y esos son adornos. Dios no necesita de eso. Dios lo que necesita son cristianos que quieran formar parte de su cuerpo espiritual que se llama iglesia. Por eso yo le preguntaba, ¿cuántos de ustedes se consideran miembros del cuerpo de Cristo? Porque mi querido hermano, a eso venimos.
venimos a ser adoptados por Dios para que funcionemos en el esquema de la iglesia de Jesucristo, para que usted sea parte de esa dinámica espiritual que debe de desarrollar la iglesia de Cristo. ¿De qué sirve, hermanos, tener una iglesia numerosa donde hay 5,000, 10,000, 20,000 miembros solo para que el pastor se enorgullezca y se sienta así grande, se sienta como un gran ungido, pero son un montón ¿De qué, diríamos? ¿De qué? Ojalá fueran adornos, porque por lo menos un adorno cumple una función, ¿verdad? Un adorno por lo menos cumple una función de embellecer un lugar. En el cuerpo de Cristo, hermanos, todos deberíamos de estar preocupados. Señor, ¿en qué te puedo servir? Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, ¿dónde quieres? Alguien dirá, o como dijo un día un hombre, porque él era tenía su título universitario, y le dijeron que tenía que ir a lustrar zapatos. Porque él fue a preguntar y le dijo, hermano, ¿en qué yo puedo servir? Porque yo quisiera sentirme útil en la casa de Dios. Amén. Y dijo, bueno, pues, ¿por qué no va e ilustra los zapatos de los hermanos? ¿Cómo? Sí, ¿por qué no va y comienza por lustrar los zapatos? Yo, hermano, yo creo que usted se equivocó. No, por ahí comenzamos todos, le dijo. Lustrar zapatos, ir a cuidar los carros. Sale negro uno de ahí, pobres hermanos que van a cuidar los carros allá afuera. Cuando se limpian la cara, negro les queda el pañuelo, porque hay los buses, los carros y todo. Y todo para cuidar su carrito, hermano, el carrito suyo. Y los hermanos allá se están exponiendo al frío, a que lo roben, al smog y todo. Pero lo hacen con amor porque es para el pueblo de Dios. Y lo van a hacer de buena voluntad. No están preguntando, ay, pero hermano, ahí hace frío y es peligroso, los ladrones. No, hombre. Mire, cuando usted esté sirviendo en el cuerpo del Señor, siéntase feliz porque Dios lo está protegiendo. ¿Me entiende, hermano? Usted no tenga pena, porque al cuerpo de Cristo nadie lo va a tocar sin el permiso de Dios. He visto obras tremendas de Dios. A mí me tocó. Entonces usted dice, hermano Saúl, ¿y usted cuidó carros? Pues yo cuidé carros. Me tocó, hermano. Allá, y peor si llovía. Así que mejor me traía mis botas de hule. Y cuando llovía me las ponía y ya andaba ahí cuidando los carros. Un frío, las manos y todo. Peor si es en noviembre, diciembre, enero. No se olvide que 5 años me tocó estar, como quien dice, casi que me quisieron sacar. Pero dije, no, Señor, aunque sea en la puerta de tus atrios, pero allí quiero estar. Ahí quiero estar, Señor. Sí, me tocó cuidar carros. Allá me iba al famoso Coada a tratar de aprender a soldar, a ayudar a pintar, a ayudar a hacer. Ahí andábamos, así como usted me oye. Así que no crea usted que siempre, Señor. Es que los hermanos, como siempre, han estado ahí. No. Nos ha tocado también. Nos ha tocado así. Pero créame, para mí no fue doloroso, ni vergonzoso, ni alguien de repente pasaba en un carro y yo pintando ahí la verja, y tal vez me conocía, pero si él es el señor Don Saúl Sea, él es, ¿y qué? Para mi señor, yo hubiera sido feliz. Por eso entiendo a Pedro cuando Pedro le dijo, Señor, no me laves los pies, yo te los voy a lavar a ti. Pedro, si no te los lavo, no vas a tener parte conmigo. Entonces aquí está, Señor. Lávamelos. Lávame todo el cuerpo si es posible. No, vosotros ya limpios estáis por la palabra que yo os he dado. Hermano, cuando uno le sirve al Señor, cuando uno va a servir al Señor, no importa dónde y cómo y cuándo y qué es lo que lo van a poner, lo que usted quiere ser es aunque sea el pelito de la mano, pero yo quiero ser parte del cuerpo. Yo quiero, Señor, respirar tu aire. Yo quiero sentir tu espíritu. Yo quiero sentir que toda esa... ese flujo de sangre espiritual también me llega a mí, Señor. Tal vez muchos quisieran puestos relevantes, puestos importantes. Eso llegará a su momento cuando Dios lo quiera, no cuando tú lo quieras. Pero cuando venimos, lo que debemos de desear es, Señor, ¿en qué te puedo servir? Y no importa lo que sea, Señor. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y yo sé que cuando el Señor venga por su cuerpo, por su novia, aunque sea un pelo, aunque sea la uña de un dedo, pero me voy con Él. ¡Aleluya! Aunque sea la parte más insignificante, pero estoy sirviendo. Pero yo te quiero dar mi vida, te quiero dar mi tiempo, te quiero dar todo lo que soy. Ese debe de ser el sentir que debe de predominar en el corazón de aquel que viene buscando a Cristo. Quiero ser parte de tu cuerpo, Señor. No quiero ser un satélite. O mucho menos, no quiero ser, Señor, una espinilla. ¿Qué hace usted con las espinillas? Ni modo que las adorna. Es que esta espinilla me gusta cómo me queda aquí. ¿Qué hace usted con las espinillas? Se sacan. Ojalá usted no sea una espinilla que hay que apretar para que salga. Ojalá usted no sea algo que está metiéndose a la fuerza, pero no como para formar parte del cuerpo, sino usted quiere ser del cuerpo. Hay una enorme diferencia entre querer ser del cuerpo y que usted sea admitido por el cuerpo. Si usted es un elemento que se sobrepone, es un cuerpo extraño que el cuerpo lo va a comenzar a rechazar. Y se puede volver un quiste. Esta creación que Dios hizo, si usted tiene dentro algo que no le pertenece al cuerpo, lo comienza a envolver para aislarlo, porque no pertenece al cuerpo. Pero algo que le pertenece al cuerpo lo admite, lo absorbe, se llega a fusionar y a integrar. Hay hermanos que vienen a la iglesia y tienen tiempo de estar y todavía se sienten como nuevos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Y cuántos años tiene de estar en la iglesia? 4, hermano. 4. Si ni cuenta nos habíamos dado. Son de aquellos hermanos que ni jalan ni empujan. Solo vienen, están, se van y desaparecieron. El día que falte, casi que nadie se va a dar cuenta. Oh, pero aquellos hermanos que son hermanos comprometidos, dinámicos y que están dispuestos a servir al Señor y que en cada situación ahí están, que vamos a hacer esto, que vamos a limpiar aquí o que vamos a hacer una obra en tal parte, que hay hermanos, miren, aquí hubo un hermano, son de aquellos hermanos referentes, hermano Pascualito. ¿Se recuerdan del hermano Pascual? Ese hermano, ¿sabe qué habíamos decidido? Ponerle un nombre al asiento del bus. Pascual. No había viaje que hiciéramos a alguna visita pastoral donde no fuera hermano Pascual. Es que él hacía todo lo imposible. Y le voy a contar lo que pasó en una oportunidad. Quedamos de salir a la 1 de la tarde, allá en EFA. Y bueno, ya todos estaban, menos hermano Pascual. Porque él venía desde San José Pinula y venía hasta aquí. Y averiguamos por dónde venía. Venía allá por el obelisco, creo yo. Y ya se había dado la hora que debíamos de salir porque el viaje era largo. Entonces dijimos, hermano, vamos, lo dejamos. Mire, hermano, ese hermano lloró de tristeza. Pero ¿sabe qué hizo? De ahí en adelante, hermano, si era posible, un día antes estaba ahí. De ahí en adelante, mire hermano, estoy hablando de un anciano. De un anciano. De ahí en adelante, hermano Pascual estaba por lo menos 2 horas antes, porque no quería perderse ni un tan solo viaje. Son hermanos que dejan una huella. Su espíritu. Y todos los hermanos en las iglesias preguntaban, ¿y vino hermano Pascual? ¿Y vino? Porque tenía un espíritu tan agradable. Hermanos, nosotros hemos sido llamados para formar parte del cuerpo de Cristo. Pero yo les pregunto, ¿qué huella están dejando ustedes? ¿Qué huella? ¿Hay alguna huella en el cuerpo de Cristo que tenga tu nombre? Aquí estamos para servirte, Señor. Y aquí hemos venido para darte todo lo que somos. Y dice en el versículo 12, vayámonos ahí, capítulo 12, ahí siempre de Primera de Corintios, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene, ¿qué? Muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿cómo dice? Son un solo cuerpo. ¿Y a qué conclusión llega el apóstol? Así también Cristo. Así que Cristo está conformado por todos los fieles del mundo. Pero esos fieles del mundo que poblan y que forman parte de la iglesia espiritual de Cristo tienen una peculiaridad muy significativa. Son miembros del cuerpo del Señor. Su dinámica, su actividad, su entrega, su devoción, su sacrificio, su espontaneidad, su honestidad, su lealtad, su integridad, su sinceridad en la entrega al Señor es palpable. Son de aquellos hermanos que siempre uno los tiene así, dispuestos. Hermano Mario ha conformado, obviamente con la ayuda del Señor, un equipo multidisciplinario. Ahí hay de todo. Herreros, carpinteros, pintores, hay, ¿qué más? Mecánicos, albañiles. Y miren, hermanos, hermano Mario hace cosas que, palabra, yo me quedo impresionado. Vamos a ir a tal parte y vamos a hacer este techo. Y no les miento, entre viernes, sábado y domingo, dejan terminado el techo. Pintado y todo. Cuando una vez me dijo él, sí, mira, yo pienso que lo hacemos sentar. Vos, Mario, no puede ser. Bien, me dijo, ya vas a ver que sí. Y dicho y hecho, terminado. Lo que quizás en otro grupo lo haría en 15 días o 20 días, él lo hace en 4 días. Ah, y también hay cocineras y cocineros. Es un equipo multidisciplinario. Se conforman casi por 100 unidades. Y hermanos que ahí están, algunos, hermanos, yo quiero ir todo. Fíjate que hoy no se va a poder porque hay un cupo limitado, así que... Y se quedan con las ganas de poder ir. Habría que preguntarle, bueno, hermano Mario, ¿qué le dará? Deben de ganar bien. No, no hay nada de eso. Hay un ambiente espiritual tan agradable. Hay una armonía espiritual tan preciosa. Y cada quien parecen hormiguitas, subidos uno por aquí, otro por allá, corriendo aquí, otro allá. Bueno, todos entran en el momento que tienen que hacerlo y lo hacen con tal eficiencia que han logrado minimizar el tiempo para hacer cosas increíbles. El cuerpo de Cristo, hermano, debe estar conformado por seres humanos que están dispuestos a morir a sí mismos para dar su vida y su tiempo al Señor. En el cuerpo hay muchos miembros, desde chiquititos hasta, imagínese, el que forma parte del cerebro, imagínese aquellas células que forman parte del corazón. ¿Y qué tal que dentro del cuerpo hubiera soberbia? Ah, ¿vos de dónde sos? De la uña del pie. Yo soy una célula, pero del corazón. Otro dirá, pues yo estoy todavía más arriba. Yo soy del cerebro. ¿Qué te parece? ¿Y qué tal que hubiera así ese tipo de rivalidades y competencias? Que de repente, si las hay, porque alguien se puede sentir insignificante porque lustra zapatos. Otro se puede sentir insignificante porque le dijeron, hermano, allá en el baño necesitamos ayuda. Ay, pero en el baño. Si no, no importa. Es que yo quiero ser parte del cuerpo. ¿Dónde quieres, Señor, que te sirva? ¿Dónde, Señor? Yo soy el chofer. Yo soy el... ¿qué? Soy el que llevo a los hermanos. Cuando hay un verdadero sentimiento de servir a Dios, nadie está buscando posiciones. Simplemente su satisfacción es sentirse útil en la casa de Dios. Sentirse útil. Aquí hay hermanos y vienen, por eso usted ve esas paletas ahí bien limpiecitas, sin polvo, y usted ve, pues, usted se sube, hay hermanos que se encaraman a esos joys, parecen monos, subidos arriba, limpiando cada hierrito, y ahí están limpiando para que esté esto. ¿Por qué? Porque esto es la casa de Dios. Es aquel interés, es aquel amor. Cuando tú pierdes el amor por la casa de Dios, cuando tú pierdes el amor por Cristo, vas perdiendo también el deseo de servir al Señor. Y peligrosamente te puedes convertir en un quiste metido dentro de la iglesia. Y peligrosamente te puedes convertir en una persona que vienes, pero no has sabido agradecer lo que Cristo ha hecho por ti. Una expresión de gratitud siempre será: ¿qué puedo hacer por aquel que dio tanto por mí? ¿Eres consciente de lo que Cristo hizo por ti en la cruz? Pero algunas veces pienso que no muchos son conscientes continuamente de lo que Cristo hizo. Muchas veces la soberbia y el egoísmo personal nos puede dominar. Y tal vez considerar, mi hermano, hay que empujar, aquí hay que bajarse para empujar el bus. Ay, pero es que mis zapatos, y es que y está lloviendo, y es que... Un hermano una vez compró su carro, pero él siempre decía, yo lo quiero comprar, pero para la obra del Señor. Yo quiero que esté al servicio del Señor. Yo quiero que... Y cuando lo compró y todo, iba a ir a un campo donde era el... No había asfalto, era de lodo. Y ya se imagina a los hermanos, y hermano, nos lleva. Sí, hermano, le dijo, sí. Pero, ay, hermano, pero se quita los zapatos. Y algunos no los llevó, porque le iban a ensuciar las carpetas de su carro. ¿Qué tanto estamos dispuestos a darnos para el Señor si Dios lo dio todo por ti? Porque muchas veces somos tan mezquinos para servir a nuestro hermano. ¿Por qué muchas veces somos tan calculadores para negarnos y amar a los demás con todo nuestro corazón? ¿Por qué muchas veces contamos el tiempo y a ver si tengo tiempo, bueno, si no, no? Y yo te pregunto, ¿y eres parte del cuerpo de Cristo? Un día dice el Señor que iba a juzgar y dice que le pregunta a los de su derecha: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, en la cárcel y no me visitasteis, enfermo, etcétera, etcétera. Pero Señor, ¿y cuándo? Si yo nunca te he visto así. Por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí no lo hicisteis. ¿Cuántas veces, hermanos, por la comodidad personal, evitamos sacrificarnos por amor de tu hermano? Y dices que eres parte del cuerpo de Cristo. Y dices que eres parte del cuerpo del Señor. ¿Y sabes lo que dijo el Señor a aquellos que le dijeron, pero Señor, nunca te vimos así? Apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. Pero Señor, no te conozco, hazte a un lado.
Hermanos, la entrega al Señor no debe de ser simbólica, ni tampoco debe de ser filosófica. La entrega al Señor debe de ser tangible, genuina, evidente, palpable, donde tu vida deja una marca en el corazón de tus hermanos, donde tus acciones, donde tu conducta deja una huella evidente en el corazón de los demás. ¿Qué huella estás dejando? ¿Cuál es la huella que tu vida deja en el cuerpo de Cristo? El día que Dios te lleve, ¿será que se darán cuenta los demás? ¿Hasta dónde tu presencia inspiraba, motivaba? ¿Hasta dónde tu presencia era evidente? ¿O simplemente te conformaste con ser alguien que venía, terminaba y te ibas? Nunca dejaste huella. Despojémonos de todo ese tipo de soberbias y vanidades. Despojémonos de todos esos gustitos y de esas delicadezas. Mánchate los ruedos de tu pantalón. Si hay que servir a tu hermano, nunca pongas excusas para no hacerlo. Jesucristo no dijo, uy, y yo voy a ir a morir por esa. Y yo voy a dar mi vida por ese. Pero si ese es un charamilero, pero si ese es un drogadicto, pero si ese es un adúltero, pero si ese es un sinvergüenza, pero si ese es un ladrón, ese es un aquí, ese es un allá. Pero ¿sabes qué dijo el Señor? Padre, prepárame cuerpo, voy a hacer tu voluntad. Y Él no vino a escoger, Él vino a amar a todo el mundo. Porque de tal manera, dice el Señor, que amó Dios ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él crea, todo. Y ahí entran todos esos sinvergüenzas, ahí entramos todos esos mentirosos, ahí entramos todos estos malvados, pero que en el poder de Cristo hemos sido transformados. Y es tan grande mi gratitud hacia Él, que por eso ahora estoy dispuesto a no solo cantar, a no solo decir, a no solo querer hacer. He decidido morir por Cristo. Hemos decidido entregar nuestra vida, renunciar a aquellas cosas que el mundo nos ofrecía, porque es tan grande la obra que Cristo ha hecho que no hay otra forma de poder compensarlo sino dando tu vida. Y dice aquí, verso 13, y oiga qué cosa más preciosa. Y quiero que lea conmigo este versículo 12, porque es clave. ¿Cómo dice? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, aquí no hay ni grandes, ni pequeños, ni nobles, ni plebeyos, ni sabios e indoctos. Aquí, hermanos, somos uno en Cristo. Aquí no importa la cuna de donde usted venga. Aquí no importa su nivel cultural que usted tenga. Aquí despójese de toda esa basura, hágala a un lado y vuélvase un niño. Aquí, si usted se considera de una élite especial, pues vaya renunciando a ella, porque de lo contrario nunca va a entrar al reino de los cielos. Si usted se cree delicadito y aquellos que, pues hermano, lamento decirle, aquí no hay lugares especiales para nadie. La puerta es la misma. La misma. Aquí no hay una puerta especial para la gente importante. Y así lo censuró Santiago. El apóstol Santiago dice, si ustedes ven entrar a una persona con vestidos elegantes, anillos en sus dedos, ven, siéntate aquí, ven. Y ven pasar a un pobre, ve donde te sentás vos, le dice. No hacéis acepción de personas. Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Así que cuando venimos, aquí
se hace como hacen con los militares en el famoso curso Caidil. Ahí llegan coroneles, llegan generales, llegan tenientes, llegan oficiales. ¿Saben lo primero que hacen? Crack, crack. Les quitan todos sus títulos. Soldado raso, vaya, ahí aprender, va a tener que llorar porque ese curso es intenso y difícil. Y nada que va a decir mi coronel que soldado, pórese, vaya. Aquí, hermanos, el día que usted entró por esa puerta buscando a Cristo, el día que entramos por esa puerta buscando al Señor, perdimos todos los valores carnales que nos hacían algo especial para entrar desnudos, para que Cristo nos vista de Él. Despojándonos de todo aquello que en algo podría significar para nosotros importante, el Señor quiere que lo dejemos. Por eso el apóstol Pablo lo dice con tanta satisfacción. Y todo aquello que para mí era grande, sublime. Judío de judío, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible. Era un hombre nítido, un religioso perfecto. Y Pablo dice, todo esto lo he llegado a considerar, ¿como qué? Como basura, ante el excelente conocimiento de Cristo Jesús, mi Salvador. Así que si usted trae algún título, si usted trae algún abolengo, si usted tiene algún apellido, o si usted cree que ha alcanzado algunas glorias, si usted no renuncia a esas basuras, y perdóneme que se lo diga así, de esa forma, pero así lo dice la Biblia. O si usted tiene cuentas bancarias jugosas, o usted es una persona que ha alcanzado gloria de este mundo, lamento decirle, todo eso aquí no vale nada. Hermano, yo quiero servir, sí. De repente voy a asustar a muchos ahora. ¿Quiere usted servir? Sí. Vaya a lustrar zapatos, pues. Vaya a cuidar los baños. Hermano, hay que ir a cuidar los carros. Mira cómo se necesita eso. Pero hay hermanos que no. Así dijo un día, no, es que yo no ando buscando eso, dijo. Yo quiero aquí un pastorado, o por lo menos un diaconado. Ay, hermanito, le dijo. Tiene mucho camino que recorrer para llegar ahí, le dijo. Pero aquí se comienza por el primer grado, le dijo. Hermanos, aquí no hay tales de que alguien venga, yo soy el doctorcito fulano, el licenciado, el arquitecto. Aquí se nos quitan todas esas añadiduras y venimos desnudos para que Cristo nos vista de la humildad, de la sencillez, porque por un mismo espíritu todos seremos, ¿qué? Bautizados. Todos hemos bebido del mismo espíritu. Por eso, hermanos, cuando alguien viene y pasa tiempo y no supera esas limitaciones del principio, me da la impresión de que nunca ha llenado su corazón de la unción del Espíritu Santo. Pero cuando alguien, como dice, volvamos a leer, es que es tan precioso ese versículo, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, bendito sea Dios. Si es que usted quiere formar parte de ese cuerpo, hermano, beba de ese espíritu. Si usted quiere formar parte de ese cuerpo de Cristo, mi querido hermano, tiene que pasar bajo ese bautismo glorioso para ser parte de este cuerpo del Señor. Y entonces, el proceso será perfecto. Nada le caerá mal. Nada. Porque para usted su satisfacción será ser parte del cuerpo de Cristo. El salmista David decía, Señor, yo prefiero un día. ¿Dónde? ¿Pero y cuál es el atrio? Algún soberbio diría, Señor, yo prefiero un día, pero en el lugar santísimo.
El salmista David dijo: Señor, yo prefiero un día en tus atrios que mil fuera de ellos. ¿Y sabe cuáles son los atrios? Es la puerta de entrada en el lugar donde llegaba toda la gente, pero por lo menos estaba dentro del templo. Señor, aunque sea así, aunque sea en la puerta, Señor, pero allí yo quiero estar. Voy de nuevo a la pregunta y concluyo. ¿Cuántos de ustedes se sienten parte del cuerpo de Cristo? Yo le invito, hermano, no cambie ese valor, no cambie ese pensamiento. Sirvamos al Señor con corazón dispuesto. Así decía el salmista David: Señor, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Amén. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Y por favor, manténgase unido al cuerpo de Cristo. Amén y amén.